contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su segmento 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat. Correcto. Damos esto como titular por dos cosas. Primero, porque el Miami Heat está empatado por el primer lugar de la división atlántica, y segundo, porque le tocan dos difíciles compromisos en noches consecutivas en Los Ángeles contra los Lakers y contra los Clippers. También es la emisora favorita del torpedero boricua, por ahora, de los Astros de Houston, Carlos Correa. Uno de los agentes libres más codiciados de esta temporada. Lo están varios equipos. Les gustaría añadir a Carlos Correa a su alineación. Vamos a hablar de eso más tarde. Y damas y caballeros, también es la emisora favorita del Mundial de Fútbol de la FIFA, Qatar 2022. Ahí están tres de los muchos titulares que vamos a tener hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y con mucho placer desde Miami les informa José Pepe Lacalle.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y un poquito más, Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no.
Muy bien, el plan de batalla para hoy, damas y caballeros. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, la MLB. Luego el fútbol soccer, baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, Put Me In Coach, más pelota, tenis profesional y los sultanes del swing. Yo sé, ya me dijeron que tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos. Ajá, ya lo vamos a presentar más tarde. Tuvimos un poquito de dificultades con su teléfono, pero ya todo eso se arregló. Y más tarde, en la segunda media hora, vamos a tener a Michelle Fleites. Así que, Juan, no seas malo conmigo. ¿Qué te parece si me das la primera sección del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos desde el Vedao a un gran amigo de nosotros y fanático número uno en toda la isla de los Tigres del Detroit, Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para todo el equipo y otro especial para ti. No, tuve unas dificultades con el número de teléfono que estuvo interrumpido dos días. Pero bueno, dejé otro número por si acaso eso vuelve a suceder. Y normalmente siempre deben llamar a este, pero bueno, ya todo eso se solucionó. Pepe, estoy muy emocionado en esta temporada baja de invierno con los Tigres, porque evidentemente están luchando fuertemente por llevarse un campo corto de élite. En este caso, el que más se habla es Carlos Correa, que de todos es el mejor. Carlos Correa, a pesar de que ha tenido problemas en la espalda en el pasado, él tuvo una buena campaña pasada y tiene el mejor WAR de todos los torpederos de las mayores que están jugando en estos momentos. Quiere decir que hay que arriesgarse, hay que tratar de conseguirlo, porque es un triunfador y a cualquier club que llegue va a ser una inspiración tremenda. Los Tigres tienen muy buenas perspectivas para subir ahora después que llegue el Spring Training, que son Torkelson y Green, junto con Candelario, que estuvo muy bien, que fue el líder en tu vez de la temporada de la Liga Americana, más mejorar el picheo, que también están detrás de algunos lanzadores, al menos dos, para redondear la rotación junto con Mays, Scooper y Melin. Creo que Detroit se encamina el próximo año a llegar a los playoffs. No sé qué opinan.
Dios te oiga, porque te voy a decir una cosa, esa división merece un poquito de más competitividad. Últimamente está un poquito floja y a mí me gustaría ver, por muchas razones, a los Tigres del Detroit compitiendo por el banderín de la Liga Americana Centro. Tienes razón, Carlos Correa es uno de los agentes libres más codiciados en el receso, sí, justamente en el receso de temporada. Ya me entró un cable hoy, oficial de MLB.com, el béisbol de las mayores, que los Yankees de Nueva York están estudiando la posibilidad de ofrecerle un contrato y ya están en contacto con Carlos Correa y también están en contacto con Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles. Vale la pena recalcar que hay media docena de torpederos en este momento, agentes libres en el mercado: Trevor Story, Marcus Semien, el boricua Javier Báez y, por supuesto, Corey Seager y Carlos Correa. Pero tú tienes razón. O sea, si yo tuviera que escoger en este momento, Carlos Correa. El único problema es que Carlos Correa, a los 27 años de edad, va a demandar un salario de más de $300 millones. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Hasta qué punto están los fanáticos en Nueva York dispuestos a olvidar, okay, el hecho de que los Astros de Houston, okay, estuvieron involucrados, okay, en el robo de señas y haciendo trampa justamente contra los Yankees, se dice por ahí, y por supuesto que esto les salpicó, indebidamente o no, queriendo o no, mereciéndoselo o no, a Carlos Correa?
Bueno, según lo que he visto en redes sociales, hay fans que olvidaron todo eso, hay muchos que lo critican, que no quieren que llegue a la franela de los Yankees. En fin, yo pienso que sí, que a pesar de los que lo pueden obviar, quisieran tenerlo en Nueva York, porque imagínense, con esa alineación que tiene Nueva York y ahora sumando a Carlos Correa, en caso que se diera, sería un trabuco los Yankees de Nueva York. Pero imagínate que están los Tigres, los Yankees, los Texas Rangers, los Marineros de Seattle, los Phillies de Filadelfia, los Angelinos y los Cardenales de San Luis. Todo el mundo quiere a Carlos Correa, todos esos equipos.
No, espérate. Comenzando con los Astros de Houston, que ya le hicieron, según MLB.com, le hicieron una oferta de 5 años y $140 millones.
Sí, en efecto, $160 millones le ofrecieron. Él, yo sabía que no la iba a aceptar, porque él sabe que los 300 y pico de millones están ahí en la mesa. Solamente, en el caso de los Tigres, creo que los dos primeros años, antes que Cabrera, ya cuando Cabrera termine, ellos van a tratar de ajustar el salario, si lo contratan, en esas dos temporadas, y después subiría. No sé cómo sería, no entiendo bien cómo es esa jugada económica, pero la ventaja que tiene Detroit es que el manager tiene una conexión con él muy fuerte. Quizás con la perspectiva que tienen los Tigres, el picheo tan joven de calidad, y con el deseo de incorporar lanzadores para tratar de volver a la élite del béisbol, es posible que los Tigres se lleven el gato al agua. Casi todos los medios dan a Detroit como favorito para llevarse a Carlos Correa, especialmente el periodista John Heyman, igual que John Paul Morosi. Ellos dos están casi seguros que va a firmar con los Tigres de Detroit. Pero bueno, Correa es el que decidirá. Vamos a ver.
Correcto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Yo sé que tú no eres el hombre que suelta el billete en la organización de los Tigres, pero si tú fueras el gerente general, ¿cuánto estarías dispuesto a pagarle a Carlos Correa en los próximos, vamos a decir, hazme un contrato por temporada y hazme un contrato por 10 años?
Bueno, normalmente yo pienso que él va a superar el contrato de Lindor, de Francisco Lindor. Él podrá llegar a estar en los 350 en 10 años, más o menos. Quizás a lo mejor un año menos, un poco menos, pero ronda por ahí más o menos. En este caso, en el caso de Detroit, se comenta que no es tanto el hijo del difunto Mike Irix, que fue un dueño que hizo mucho por la franquicia y gastó mucho dinero para ganar una serie mundial y no lo logró, pero bueno, sí los llevó a la serie mundial. Dicen que detrás de todo esto está Marian Irix, que es la esposa del difunto, que es la que todavía maneja la finanza del equipo, a pesar de que Chris Irix es el dueño del club, que pasó a heredarlo después que su padre falleció. Yo creo que sí, Pepe, que bueno, ronda más o menos.
Sí, eso es lo que yo también diría. Ahora, yo estoy seguro que todos esos artículos que nosotros hemos leído, que los Tigres estaban entre los favoritos para quedarse con Carlos Correa, eso es verdad y sigue siendo verdad, aunque ahora que los Yankees públicamente, porque hoy salió el artículo en MLB.com, los Yankees ahora están diciendo que ellos también estarían dispuestos a negociar con Carlos Correa y su representante para ver si Carlos encaja en el equipo de Nueva York. Eso ya nosotros lo sabíamos o lo presentíamos que iba a ocurrir, pero ahora sí es oficial.
Bueno, a ver, hay una ventaja en esta situación. Si no es Carlos Correa, es Corey Seager. Si no es Corey Seager, uh-huh, es Javier Baez. Si no es Javier Baez, es Trevor Story. Es decir, Marcus Semien. Hay una serie de torpederos, todos muy buenos, que puede ser. El que no coja uno va a coger al otro. Pero los que más dinero pongan en la mesa son los que van a llevarse el torpedero de élite. Así que estoy casi seguro que Detroit va a entrar en alguno de ellos, va a entrar.
Si no fuera Correa. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que los Yankees están jalando un poquito más hacia Corey Seager. ¿Ok? Ya lo vamos a saber en las próximas semanas cuando le hagan una oferta oficial. Pero de cualquier manera, a lo mejor te lo dejan tranquilo para los Tigres. Y te digo, vuelvo al problema que hubo con el robo de señas. A lo mejor por eso los Yankees deciden, ¿sabes qué? Ya tenemos mucha gente en Nueva York en contra de nosotros por muchas cosas, ¿ok? Sí. Porque no llegamos a la Serie Mundial otra vez, porque el equipo por Boone, por Cashman, por la razón que tú quieras, por Gavin Sánchez. Vamos ahora a no contratar a una persona que, aunque a lo mejor es totalmente inocente, el equipo de él sí estuvo empañado y se metió a robar señas justamente cuando jugaban contra nosotros en el campeonato de la Liga Americana. Así que vamos a dejar eso al lado y nos vamos por Corey Seager. Eso es una posibilidad.
No, y en Yankee Stadium, por la parte de right field, eres zurdo, sería una maravilla Corey Seager ahí en esa alineación. Estoy convencido.
Correcto. Totalmente, 100%. Okay. Así que, y ahora que posiblemente se vaya Joey Gallo, y a lo mejor dejan a Anthony Rizzo, a lo mejor no, pero van a necesitar un buen bateador zurdo. Así que Omar Tigres, estoy de acuerdo contigo. Y yo te deseo mucha suerte a ti y a tu equipo. Qué pena que no te ponen a ti a negociar oficialmente para ver si pueden contratar.
Bueno, gracias, bueno, Pepe. Yo tendría que hablar con Ávila, que es que sí.
Correcto.
Con las riendas del equipo.
Pero bueno, te digo una cosa. Sí, por algunas de las decisiones que yo he visto de los Tigres en los últimos años, yo estoy seguro que tú hubieras negociado mejor que en la mayoría de las cosas que ellos han hecho últimamente.
Sí, es cierto. Ávila ha sido muy criticado por la fanaticada. Muchos fanáticos en Detroit no lo soportan. Quisieran que lo hubiesen votado así de mucho tiempo. Primero porque, por ejemplo, cuando él cambió a Justin Verlander, él cogió lo que él recogió, ha dado mucho fruto. En el caso de Justin Upton también. Es decir, ha sido uno de los pocos cambios que él hizo que fue muy bueno, fue el de Candelario, que fue cambiado de los Cox a Detroit, que bueno, ya demostró el año pasado, líder, es decir, este año líder en tu en la Liga Americana. Y bueno, pero bueno, el béisbol es así. Desgraciadamente hubo un momento que los Tigres necesitaban salir de esos jugadores superestrellas, como fue el caso de Prince Fielder, que estuvieron pagando hasta hace un tiempecito nada más parte del contrato que los Texas Rangers habían asumido después a recoger a Fielder. Entonces, fueron jugadas que en parte no dependen de Ávila, depende de lo que el dueño decida. Ahora el dueño decidió abrir la cartera y Ávila está muy contento y la gente lo está mirando ya con otros ojos, porque todo el mundo quiere un equipo ganador. Y yo pienso que la base de fans de los Tigres de más de 120 años de existencia, por favor, está pidiendo a grito volver a hacer un gran equipo, volver a ganar a los Yankees de Nueva York. Por suerte, en todos los playoffs que van con los Yankees, siempre derrotan a los Yankees. Eso es lo que sí, más yo he disfrutado en mi vida.
Tú sabes que le tienen cogida la medida, y eso que... Yo te voy a decir una cosa. Hemos visto varias series inolvidables entre ellos dos. La última no, porque fue una barrida de 4-0. Bueno, también inolvidable. Pero sí han jugado varias series excepcionales. Tenemos otras dos noticias en el béisbol de las grandes ligas. En este momento está en limbo la situación entre el zurdo, dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, y los Dodgers de Los Ángeles, porque ustedes recordarán que Clayton se está recuperando de una lesión y todavía no sabemos. Bueno, sí sabemos que los Dodgers no le han hecho una oferta para el 2022, porque no sabemos cuál es el Clayton que va a llegar en la pretemporada, si se va a haber recuperado o no. Así que yo te digo una cosa, si yo fuera los Dodgers y no le ofrezco, aunque sea 2 milloncitos, va a haber muchos clubes en este momento que quieren un zurdo veterano y le ofrece a lo mejor un contrato de ligas menores con la oportunidad de ganarse un cupo en los 26 el primero de abril y luego un contrato así prorrateado, ¿okay?, para comenzar la temporada.
Sí, sí, en efecto, si él está saludable, estoy seguro que alguien se interesa. O sea, se dice que los Texas Rangers están muy interesados en firmarlo. También pasa con el mismo caso con Justin Verlander, que hizo una presentación frente a una cantidad de scouts tremenda y estuvo lanzando un promedio de 94 puntos y pico de velocidad y llegó a tirar 96, 97. Parece que está muy bien después de la operación. Pero bueno, eso es otra prueba porque él está herido, es decir, está operado, ya sí, parece sí, que ya está estabilizado esa operación. Pero bueno,
sí, ¿tú sabes por qué? Perdona que te interrumpa, pero tú sabes por qué, ahora que lo mencionaste, los Rangers le quieren hacer un contrato porque él nació a solamente 13 kilómetros de donde está el estadio de los Texas Rangers. Así que
Es muy posible, pero también ¿qué pasa, Pepe? Que también él en Michigan lo adoran y quisieran que él regresara, y él le vendría muy bien a esa rotación joven de Detroit con la experiencia que tiene.
Sí. Bueno, y el otro es Shohei Ohtani, que los angelinos de Anaheim lo tienen amarrado por 2 años más, pero les gustaría ofrecerle un contrato de estilo Mike Trout para que esté con el equipo 10 años. Vamos a ver qué pasa. En este momento, Shohei Ohtani, para mí y para mucha gente en Cuba, serio candidato para llevarse el jugador más valioso de la Liga Americana, si no el preferido. De toda la gente que yo he hablado en Cuba, por lo menos el 80% me han dicho que va a ser Shohei Ohtani el jugador más valioso de la Liga Americana. ¿Qué piensas tú?
Sí, sí, coincido con todos. Efectivamente, se lo merece. Muchacho, muy bueno, es el Baby Ruth de los tiempos modernos. Y es una lástima que la alineación de Anaheim no ha podido con Mike Trout y ahora con él poder tener una actuación mejor. Porque le está pasando los años a Mike Trout, que es el mejor jugador de Grandes Ligas, y no acaban de ganar una Serie Mundial. Un poco complicado para los angelinos, que ya se quedaron sin José Iglesias, porque José Iglesias es agente libre. Es decir, José Iglesias fue Boston, disculpa, fue el que jugó con ellos. Sí. Después lo cogió Boston y ahora está de agente libre. ¿Alguien lo va a firmar? Seguro estoy.
Por supuesto, sí, estoy de acuerdo contigo. Omar, voy a pedir que te quedes en línea para una sección muy breve de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente el viernes 12 de noviembre vamos a tener dos de los partidos más espectaculares que se pueden ver en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar del próximo año. Y ninguno de ellos tiene que ver con equipos europeos. Hay varios encuentros interesantes en Europa, pero les voy a decir una cosa. En la CONCACAF, el viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, Estados Unidos en casa contra México, el clásico de la CONCACAF, Confederación Centro Norteamericana y del Caribe, donde estaría Cuba, si no estuviera ya eliminada del certamen. No es el único partido que hay en la CONCACAF, pero es el más interesante. Honduras en casa contra Panamá, El Salvador entretiene a Jamaica, Canadá contra Costa Rica y Estados Unidos recibe a México. Y esa misma tarde, oigan esto, en Montevideo, Uruguay versus Argentina en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol este viernes. En Europa hay partidos importantes, no les voy a decir que no. El actual campeón europeo, Italia, recibe a Suiza. Inglaterra contra Albania, no creo que sea muy interesante, pero Moldavia contra Escocia, Austria versus Israel. Y luego si nos ponemos a ver los partidos del sábado, Francia contra Kazajstán, Gales recibe a Bielorrusia, Finlandia versus Bosnia. Así que partidos Bélgica-Estonia, interesante también. Y luego el domingo, para completar, hay más partidos el lunes, pero el domingo España contra Suecia en Sevilla a las 2:45 horas de Cuba. Portugal y Cristiano Ronaldo reciben a Serbia. Croacia contra Rusia, también tremendo partido a las 9 de la mañana hora de Cuba el domingo. Y todo termina el martes con otra jornada de la CONCACAF. Y les voy a decir, y también otra jornada de la CONMEBOL, el martes Jamaica contra Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Canadá contra México. Y en la CONMEBOL, Bolivia, Uruguay, Venezuela recibe a Perú, Colombia entretiene a Paraguay, Argentina versus Brasil. Están escuchando bien, este no es un error. Argentina contra Brasil. Ya para entonces, ya Brasil pudiera estar clasificado. Y para entonces, Argentina, dependiendo de lo que haga el viernes, pudiera tener un pie en el Mundial. Pero definitivamente el que gane ese partido el martes clasifica a la Copa Mundial de Fútbol, y Chile contra Ecuador para terminar la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol. Yo sé que Omar Tigres, y esto, por supuesto, yo he hablado con él 100 veces, no me lo tiene que decir otra vez, Omar Tigres es el fanático, para él la pelota es su pasatiempo nacional, su pasión nacional y su deporte, ¿ok? En el corazón de Omar Tigres hay muy poco lugar para otro deporte que no sea el béisbol de las Grandes Ligas y sus Tigres del Detroit, así que Omar, ni siquiera voy a pretender, ¿ok?, que te interesa así muchísimo lo que está pasando en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol.
Gracias, Pepe. Desgraciadamente no era así antes, pero mi gobierno me lo ha querido meter tanto en la vena que yo no lo acepto, de verdad.
Sí, no eres la única persona que piensa así. Conozco otros en Cuba que piensan básicamente lo mismo. Y es una pena. Es una pena que en un país beisbolero como Cuba, mira, Yulieski Gurriel, campeón de bateo de la Liga Americana, no se mencionó, ¿ok? El jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana, Jordan Álvarez, no se mencionó. El jugador más valioso de la Serie Mundial, otro cubano, Jorge Soler, no se mencionó. Guante de oro en la primera base, Yulieski Gurriel, no se mencionó, ¿ok? Y un posible novato del año la próxima semana. Todos estos titulares hubieran sido noticia de primera plana en cualquier país que tiene peloteros de grandes ligas.
Ciertamente. Así mismo. Debería ser titular en toda la prensa, en toda la televisión, la radio. Se habla muy por arribita, no se le da la importancia. El béisbol en Cuba está totalmente destruido. Ellos no van a encontrar nunca la fórmula de sacarlo. Yo diría, y se lo digo a mis amigos, que el día que las academias regresen a este país, el béisbol en el futuro volverá a ser lo que es hoy en República Dominicana, lo que fue en Venezuela, que también va por un camino también fuerte en ese aspecto, que muchos equipos se retiraron de las academias allá de Venezuela. No sé si los Tigres todavía la tendrán. Creo que de los últimos a retirarse fueron los Tigres. No tengo la noticia actualmente de si están todavía. Por eso ellos sacaban muchos jugadores de las granjas en Venezuela. Pero no sé si estarán todavía con esa situación que hay en ese país.
Sí. Yo espero que... Bueno, Omar Tigres, voy a pedir que te quedes en línea porque tenemos la última sección antes de ir al medio tiempo, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, una jornada casi completa en el baloncesto de la NBA. Toronto en Boston, Detroit contra Houston. Esta es otra cosa, Omar me tiene que decir más tarde lo que está pasando con los Pistones del Detroit, por el amor de Dios. El Miami Heat de visita en Los Ángeles, y para el Miami Heat va a ser una semana muy, pero muy agotada, porque no solamente se están recuperando de su derrota contra Denver, les toca jugar contra los Clippers. En este momento hay un triple empate entre el Miami Heat, Chicago Bulls y los Wizards de Washington por el primer lugar de la división atlántica. Y como le decía yo a Mr. Tigre, ¿qué está pasando con los Pistones? Una victoria, 8 derrotas.
Bueno, Pepe, el equipo de los Pistons está sufriendo una reestructuración hace unos años. Ellos tuvieron el número uno en el draft, que ya está jugando ya, Kay Cunningham. Muchacho, luce muy bien. Empezó hace poco porque estaba lesionado. Ha mejorado. Es decir, él como jugador ha lucido muy bien. El equipo ha seguido perdiendo, pero él como tal ha lucido muy bien. Y subieron a un muchacho que ahora no me recuerdo su apellido, Lucas, creo, en un centro muy muy alto, que también tiene muy buenas perspectivas. Le va a pasar lo mismo que a los Tigres de Detroit. Han ido reclutando jugadores del draft, producto que han quedado muy mal en todos estos años, y han escogido algunos jugadores que parecen que vienen con un futuro muy bueno. Creo que todavía va a demorar que vuelvan a regresar como fueron los Pistons en su época. Pero están enfocándose igual, lo mismo, tratar de que regresen a los planos estelares, pero eso lleva su tiempo. El basquetbol está muy fuerte para formar un quinteto, es difícil. Hay muchos equipos muy grandes. Yo creo que en el futuro podrán regresar otra vez a la élite de nuevo, acorde a las veces que han quedado en el último lugar y van recogiendo lo mejor que tiene el draft. Parece que va a ser así.
Correcto. Así que, bueno, le deseamos suerte a los Pistons el resto de la temporada. No es el único equipo que está jugando mal en este momento. Los Cohetes de Houston también con 1-9. Y como les dije, los Pelícanos sufriendo también un récord espantoso. El mejor promedio actualmente en toda la NBA lo tienen los Guerreros de Golden State. 9 victorias, 1 derrota. El Utah Jazz con 8-3. El segundo mejor récord de la liga, y va a ser una tarea bastante difícil para el Miami Heat. Les voy a decir una cosa, todos los equipos por lo menos dos o tres veces al año juegan partidos en noches consecutivas, pero la NBA es muy raro ver eso, y en esta ocasión los Heat lo están haciendo sola y únicamente porque están en Los Ángeles y no se van a mudar de ahí, se van a quedar en su hotel, van a jugar partidos en noches consecutivas. Y eso también es bueno para no estar viajando tanto. Así que todo equipo de vez en cuando acoge con beneplácito el hecho de estar 3 noches en un hotel sin estar viajando mucho. De otra manera, el Heat tendría que regresar aquí, jugar un par de partidos y luego regresar a la costa del Pacífico. Así que, bueno, Omar, te voy a pedir que todavía no tenemos nadie. Tenemos a Fidelito. Omar Tigres, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hagamos una cosa. Si quieres, para despedirte, un minuto para despedirte de tu gente en la segunda media hora, lo puedes hacer. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
¡Ahora, dictadura! Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí, a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita Radio Martí desde Miami. Con mucho gusto les informa a Pepe Lacayo. Detrás de los controles, Efraín García Carrillo y nuestra productora Berta Arrabal. Tenemos en línea en este momento a Omar Tigres, que no se pudo despedir de ustedes, y estoy seguro. Primero, Omar, yo jamás te quitaría de los micrófonos de Radio Martí. No sé cómo estás de tiempo. Si tú quieres quedarte en línea, ahora viene Fidelito y hablamos de pelota el resto del tiempo, con mucho gusto. Pero no quería que te fueras sin despedirte, ya sea ahora o más tarde. Tú eres el que manda.
Sí, Pepe, no. Siempre tengo el tiempo para ustedes. Siempre tengo todo mi tiempo disponible, la verdad.
Ah, entonces mejor todavía. Quédate en línea y vamos a establecer contacto con Fidelito en Céspedes, Camagüey, que está con nosotros esta noche. Fidelito, buenas noches. Tengo a Omar en línea. Estás al aire en vivo.
Oiga, buenas noches. Un saludo y un fuerte abrazo ahí para todos ustedes ahí en el programa y para todos los que nos escuchan, que es una gran audiencia. Y un abrazo fuerte a Omar, mi hermano Omar, la gente del Vedado, de la capital de Cuba, de todos los cubanos, como dicen.
Muchas gracias, bueno, lo propio de mi parte, igual.
Así todo. Mismo, mi hermano, hacía rato. Óigame, decirte que sí, Omar sí es fan al béisbol. Nosotros aquí sí le, más o menos le tiramos al fútbol, nos gusta el baloncesto también un poco y así. Pero el deporte nacional es el béisbol y los cubanos nacimos. Vaya, yo desde chiquito ya sabía ya. Y seguía el béisbol, lo tenía en la sangre, se puede decir. Jugué pelota de chiquito, 5 o 6 años, ya estaba tirando pelota y jugando pelota. Y conocedor, ¿para qué te digo? Seguíamos aquí lo que era el deporte. Omar sí, en La Habana pudo seguir. Omar me contaba, ahora que está presente él, que él seguía el béisbol, ¿no? Las grandes ligas y demás. pero que Bárbaro Garvey, que jugaba con Industriales, que era natural de Santiago, pero jugaba con Industriales en la capital, él se fue y llegó a jugar con los Tigres, y en el año 84 fue campeón con los Tigres. Y no sé si Omar ya empezó a simpatizar, porque Garvey era de los Industriales, y Omar simpatiza con su equipo, el equipo insignia de Cuba es de los Industriales. Y entonces, Omar, si fue antes, la simpatía de él por los Tigres de Detroit, o fue la época de que cuando ganó, de cuando Garvey estaba con los Tigres. Omar.
Sí, bueno, te voy a contestar. Mira, verdaderamente sí, más o menos sobre el año 84, yo empiezo a interesarme por el béisbol de Grandes Ligas. Ya en el 79 ya había oído también la serie de los Piratas y los Orioles de Baltimore, pero siempre desde jovencito, desde que tenía 18 años, 16, 18, yo jugaba al beisbolito con unos amigos y teníamos muchas cartas de béisbol que hoy en día valen mucho dinero. De los años 50. Entonces formábamos los equipos y a mí siempre me gustó los Tigres de Detroit. Después yo tuve iba a tener la suerte de ir a vivir a Michigan, pero por problemas familiares todo aquello se cayó, no estaba en mi camino, y bueno, tengo actualmente familia en Michigan, familia en Miami, y amo ese país, la verdad, a pesar de que no lo conozco. Espero que algún día sí lo pueda conocer, pero siempre fui fanático del Detroit en las buenas y en las malas, porque no sé, hay veces que en la vida te gusta algo y el origen no lo ibas a conocer nunca. Existen los Yankees, existe el Boston, pero yo era fanático al Detroit, y cuando jugábamos había muchachos que tenían era favorito de los Yankees, casi todo el mundo le gusta a los Yankees, el equipo que más ha ganado. Pero yo, si vuelvo a nacer en cualquier dimensión, seguiría siendo un Tigre de Detroit. Te doy la palabra. Muchas gracias.
Qué bien. Qué bueno. Oye, nosotros parece que por la superioridad de los Yankees, y así. Y Danielito me vio desde pequeño que yo, bueno, que cuando nací, y veía que nosotros simpatizábamos con los Yankees, y se inclinó por los Yankees también, porque los Yankees es un equipo, siempre ha sido poderoso, pero siempre también por la disciplina de los Yankees, que jugaban en los Yankees, cómo es que la disciplina que ellos tienen, cómo tienen que estar peladitos, cómo tienen que estar, ¿entiendes? Todas esas cosas de los Yankees que implica respeto, y todo el que juega con ellos cambian también. Los peloteros juegan a los Yankees, todo el mundo los ve siempre como peloteros superiores, pues son los que más pagan, y así. Ahora que estamos hablando de los Yankees, Danielito, teníamos una polémica, ¿no? Porque sí, a mí, yo siempre he simpatizado mucho con los equipos. El equipo mío, bueno, como cubano, somos cubanos, ¿no? Y queremos que los cubanos siempre estén triunfando. Pero el equipo americano, sí, los cubanos, la mayoría de los cubanos simpatizamos mucho con los equipos americanos, pero también un equipo en el Caribe que yo siempre simpaticé con ellos, que era Puerto Rico. Y Correa, yo a Correa siempre lo he tenido como uno de los peloteros que más yo admiro. Pero ¿qué pasa con esto? Estábamos hablando, el Pepe decía de Correa. Yo tanto como las señas es y eso no, porque en definitiva eso está en la pelota y todo lo que uno pueda buscar para, ¿entiendes? Mientras sea más o menos, no algo tan ilegal, ¿no? Antideportivo como tal, pero bueno, si te roban la seña de alguna forma y te la dan y tú sabes lo que te va a pichar el piche, eso es ventaja que está bien, el que lo estaba haciendo, bueno, pero cuando tú estás bateando te dice, oye, te va a tirar para allá, pero yo te digo, a mí eso, Correa, no, por ese momento, por eso no me molesta. Y pero lo que pasa es el contrato. No me gustan esos contratos tan grandes. Por ejemplo, si pide un contrato de 10 años, no sé, 10 años, son 10 años que tiene que rendir un contrato vitalicio de eso, que Cano tenía unas condiciones tremendas y no se lo dieron. No sé si los Yankees hagan eso. No sé, Los de aquí tienen dinero para hacer todo lo que puedo, sí. Me parece.
Ahora,
no sé.
Ahora que tenemos a Omar aquí, menos mal que ustedes son socios, porque les voy a decir una cosa. Puede haber una competencia muy grande entre los Tigres y los Yankees para ver quién se queda con Carlos Correa o con Corey Seager. Yo voy a dejar que ustedes dos se agarren entre ustedes dos para ver quién quiere a cuál, porque los dos están en el mercado libre.
Bueno, yo considero que lo que Fille plantea tiene mucha razón. Un contrato a largo plazo es un peligro siempre. Mucho más que él ha tenido problemas en la espalda en el pasado. Y ese es el primer problemita que puede surgir. Pero es verdad que a Detroit le conviene, porque Detroit no tiene en estos momentos una figura relevante, porque ya Miguel Cabrera está en el ocaso de su carrera. Y a los Tigres sí le vendría bien, porque vienen una serie de jugadores jóvenes que vienen con mucha fortaleza. Lo van a recordar en el futuro, porque son muy talentosos. Entonces, ¿qué pasa? Nueva York me parece que no tiene necesidad de gastar tanto dinero para adquirir un short de él. Hay muchos shorts buenos ahí en estos momentos. Querer pagar tanto dinero para coger a Carlos Correa, no creo que Nueva York tendría esa necesidad con la alineación tan temible que tiene. No sé qué piensas.
Así mismo, eso es lo que yo le decía a Dani aquí. Y ahora está David, que llegó como un loco, de aquí al lado mío también. Óyeme, y entonces yo le decía eso. Yo le decía eso también a ellos, que no. Y David también me lo aprueba, lo que yo digo, de que no me gusta ese contrato tan vitalicio, tanto dinero. Oye, y verá que es un peloterazo. En estos momentos es uno de los mejores peloteros de las grandes ligas. Correa. Y va a ser el año que viene, y va a ser unos cuantos años más. Imagínate que tiene 27 años. 27, un pelotero con 27, 29, 30 y... 32, 33 años todavía están dando. Mira, Yuliecki, con 37 años.
Efectivamente, Yuliecki ha lucido muy bien, Yuliecki, increíble. Yuliecki, evidentemente, ¿viste? Está demostrando que ha sido uno de los grandes jugadores cubanos de todos los tiempos, la verdad.
Así mismo. Mira, ahora que somos tú y yo cubanos, y estamos, ¿no? Bueno, ¿qué tú crees? Para ti, ¿quién ha sido el mejor pelotero cubano?
Bueno, esa pregunta está
pero
muy buena.
Pero de todo esto, vamos a poner, porque del 59 para acá.
Bueno, a ver si me hablas de la pelota.
De los que tenemos aquí, que jugaron aquí, jugaron allá, que más o menos jugaron aquí también, vaya.
Bueno, a ver, mira, vamos a ver, Tony Oliva fue un grandísimo.
Tony Oliva, pero no iba a jugar nunca aquí, se fue jovencito.
Claro, exacto. Bueno, vamos a hablar de los que jugaron aquí. Yo creo que entre José Abreu y Yuliecki Gurriel, me parece.
¿Verdad?
Parece a mí.
Ahora bien, yo te pongo, ¿y qué tú crees de pelotero que todo el mundo lo menciona, que es el mejor contra Yuliecki, Omar Linares? ¿Qué tú crees de eso?
No.
¿Tú que viste a Linares en el Latino?
Mira, Linares jugaba, era el mejor en la pelota nacional de aquí. Pero
no se pudo probar.
Claro, exactamente. Mientras tú no te pruebes, con la élite del béisbol mundial, tú no puedes sacar la conclusión final de decir, este es el mejor. Cuando él fue a Japón...
Con la potencia en todo, ¿eh? Qué clase brazo.
No, evidentemente, él hubiera sido un gran jugador de grandes ligas. Pero eso está por ver, porque, mira, ¿tú recuerdas Runey Castillo, de tu tierra?
Sí.
¿No es así? Runey Castillo era un
hijo de Julio Castillo, aquí de Esmeralda. El papá de él era de Esmeralda. Y lo dejaron fuera del equipo Camagüey y se fue para Morón. Y se casó por allá por Morón y tuvo a Runey. Por eso Runey se queda jugando con Ciudad Ávila.
Pepe fue este.
Pero Runey tuvo un problema de contrato con el dinero y esas cosas, ¿eh? Porque tenía unas condiciones tremendas.
Sí, pero nunca dio la talla con Media Roja de Boston. Nunca
correcto,
dio la talla.
Correcto, perdón. Boston lo subió, intentó como 5 o 6 veces, lo subió y casi siempre lo bajaban a las 2 o 3 semanas.
Ciertamente.
Sí. No llegó a dar...
Y eso... Y te voy a decir una cosa, yo estuve ahí en el tryout cuando él mostró su talento ante más de, yo diría que había, sin exagerarte, por lo menos 50 scouts del béisbol de las grandes ligas. Aquí mismo, en el estadio, lo crean o no, se llama Estadio Alex Rodríguez de la Universidad de Miami. Yo estuve ahí, estuve todo el día ahí, hablé con muchos scouts y mucha gente decía que este muchacho, y menos mal que los Tigres no lo firmaron, que este muchacho tenía tres o cuatro herramientas, que iba a ser un fenómeno que comparable a Yasiel Puig o algo por el estilo. Pues mira lo que pasó.
¡Ja! Sí, señor, se fajaron de tú por tú los Tigres con Boston para adquirirlo. Gracias al altísimo que no lo cogieron. Increíble. Es así. No, él no dio la talla, no dio la talla. Eso puede
no dio la talla. La verdad, oye, es increíble, hay peloteros cubanos que uno los ve aquí y dice, bueno, yo lo que sí siempre pensé en el Linares porque tenía unas condiciones, vaya, otra clase. Para mí, en toda la potencia, en todo el brazo, la fuerza, todo, con todos los parámetros que hacía, y corriendo, no, increíble. Muy si se hablaba de cinco herramientas, ese te tenía las cinco herramientas.
Fíjate, de los jóvenes ahora que más me impresionan a mí, cubanos, en Grandes Ligas, son Jordan Álvarez y Luis Robert. Yo los veo muy talentosos.
Ah, tú sabes, esos son los dos peloteros que a mí también, Dani le gusta mucho Jordan Álvarez, Dani me dice que va a ser, pero Robert, Luis Robert, Baba, unas condiciones increíbles.
No, el físico de ellos dos es impresionante. Yo creo que aquí comieron mucha carne porque verdaderamente desarrollaron unos cuerpos inviables.
Sí, porque a esos muchachos también se le da una atención un poquito mejor. Lo que las IDE buscan de tratar de darle su proteína y sí, a ellos los atienden bastante, como si son de escuela.
Sí.
Y bien y hacen mucho ejercicio físico y se ponen bien fuertes, ¿oíste?
Sí. Oh,
¿tú te acuerdas la historia de Jordan cuando Urquiola lo cogió de refuerzo y nadie lo conocía?
Sí, cómo no. Cómo
¿te
no
recuerdas eso, eh?
¿Tú sabes que eres
nadie lo conocía? Yo dije, ese muchacho hasta la estuvo dando jonrón y dando batazo con las tunas final.
Sí.
Y resulta ser que hizo Urquiola. No, él iba a pedir otro pelotero, no me acuerdo, y dijo que no iba a jugar. Dice, Jordan Álvarez de las tunas. Y la gente dice, ¿y así quién es?
Su papá era.
Tenía como 16, 17 años.
Recuerda,
voy a poner un momentico aquí a Dani, que está aquí al lado mío, quiere hablar algo. Bueno.
Buenas noches, ¿cómo está Omar, Pepe?
Hola, Dani, un abrazo.
¿Cómo estás?
Un abrazo para ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, muy bien. Dime, cuéntame algo, a ver.
Bueno, mira, primero que nada, antes de hablarte del plato fuerte que traigo hoy para conversar, primero te voy a dar una noticia. Según la página La Séptima Entrada de béisbol, los Yankees ayer estaban analizando la idea de un canje entre Oakland y Yankees para traer a Matt Olson y ver si pueden entregarle a Anthony Rizzo y alguna otra cosa que le interese a Oakland, pero querían a Matt Olson, se interesaron en el primera base de Oakland.
Muy bueno.
Ojalá llegue a buen puerto esa negociación, porque es un pelotazo Matt Olson.
Interesante.
Sí, dime, Pepe.
No, es muy, muy interesante. Me imagino que el arquitecto de eso tiene que ser Cashman.
¿Cómo?
El arquitecto de ese posible canje tiene que ser Cashman. No sé hasta qué punto estaba involucrado Boone en ese canje, probable canje.
Sí. Y bueno, y lo que iba a hablar yo, que estoy indignado de verdad porque le he perdido totalmente la fe a los premios de la MLB por muchas cosas que han pasado con estos premios, lo que pasó con el novato del año, lo que ha pasado con los guantes de oro, lo que pasó con el premio con las nominaciones al premio al manager del año y cosas que me han indignado bastante, y no sé si qué les parece a ustedes, pero a mí de verdad que me ha indignado mucho.
Sí, es algo parecido al Salón de la Fama, que muchos deberían
estar. Imagínense que desde que se acabó la temporada, incluso antes de terminar la temporada, se estaba hablando de la discusión de novato del año de la Liga Americana y todo el mundo mencionaba dos nombres clave, Ryan Mountcastle y José Adolis García. Y ni siquiera los pusieron entre los tres nominados. Wander Franco jugó una parte de la temporada, no jugó la temporada entera y ni siquiera tenía número para competir ni con José Adolis ni con Mountcastle. O sea, los favoritos eran ellos dos y ni siquiera los nominaron entre los tres. Pasó con los guantes de oro también. Mira, nosotros muy contentos porque Yuliesky haya ganado su champion bate y a la vez el guante de oro en la primera base. Pero me parece que el guante de oro, sinceramente, y yo contento porque Yuliesky lo haya ganado, pero me parece que no se lo merecía. Y estaba Matt Olson con mejores números que él en la primera almohadilla para llevarse el guante de oro.
Fue una sorpresa. Perdóname, Danielito, eso fue una sorpresa para todo el mundo, porque yo no he hablado con un solo cubano que no le haya sorprendido muchísimo que le den el guante de oro a Juli Gurriel. Todos lo quieren mucho, no estamos hablando de cariño, pero todos claro, se sorprendieron cuando se dieron cuenta.
No, no, es que en realidad, a ver, no, yo, nosotros contentos, mejor, si nos favorece la pifia, mejor. pero lo que pasa es que en realidad no lo considero que era merecido. Y lo mismo pasó en la receptoría, me parece que Yadier Molina se merecía el guante de oro en la Liga Nacional y llevarse su décimo guante de oro y empatar a Johnny Bench en la historia como los receptores con más guantes, bueno, empatar a Johnny Bench como uno de los receptores con más guantes de oro en la historia de la MLB.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no? Han habido sus injusticias ahí. Lo mismo pasa, lo digo ahorita, con el Hall of Fame.
No, y Pepe, nosotros, a ver, los yanquistas estamos un poco, como anonadados, porque vemos a un tal Joey Gallo llevándose el guante de oro como mejor jardinero de la Liga Americana, sí, en la defensa, y sí, bueno, nos asustamos un poco porque nosotros no vimos a ese Joey Gallo, los Yankees.
No, es más, yo narré dos partidos de béisbol con Joey Gallo de los Yankees y en los dos cometió un error.
Pero es increíble, tal vez, bueno, puede ser, yo por lo menos no tengo en cuenta, no he visto los números de Joey Gallo la defensiva en toda su temporada en Texas, pero bueno, no sé, tal vez debe haber sido muy buena.
No, o sea, tienes toda la razón, no eres ni el primero ni el segundo que cuestiona los premios individuales del béisbol de las grandes ligas. Y como tú tienes, mira, yo escribí dos artículos en martinoticias.com. Es más, dos semanas después del Juego de las Estrellas, yo todavía apostaba que José Adolis García iba a ser el novato del año en la Liga Americana. ¿Okay?
No, sin duda eso es lo que más nos ha molestado, el premio del novato del año de la Liga Americana. Y sí, la última cosa que te iba a decir sobre los premios es lo del premio al manager del año. Puede ser el peor manager de las grandes ligas, pero fue el campeón. Y el manager de los Bravos de Atlanta no está ni siquiera nominado entre los tres managers a ganar el premio en la Liga Nacional.
Ciertamente. Y los Bravos no eran favoritos para ganar el Serie Mundial, ni mucho menos, porque antes de ir inclusive a los playoffs. Se hablaba de
no,
los
claro, goles, pero es que te digo, Omar, a ver, puede ser el más malo de todos los managers, pero ganó. Fue el campeón y sin ser favorito.
Cierto.
Impresionante. Yo te digo una cosa. A mí me gustaría que, no sé, yo sé que es el piloto y seis coaches de cada equipo que escogen a los guantes de oro. Yo sé que es la prensa la que escoge los premios individuales, pero tiene que haber una mejor manera de hacer esto porque hemos visto tantas discrepancias que uno se rasca la cabeza diciendo, ven acá, que yo sé que Adolis García, su promedio descendió 30 puntos en la segunda mitad de la temporada. Yo estoy consciente de eso. Y su productividad también. Pero por el amor de Dios, estaba jugando con los Texas Rangers y aún así sobresalió. Y como tú dices, Franco jugó 2 meses y medio, ni siquiera la mitad de la temporada. ¿Okay?
Aquí está David. Mira.
¿Qué pasó? Óyeme,
aquí está
hablando de las injusticias. De las injusticias de los premios.
Un poquitico molesto. ¿Qué jugó Juan de Franco?
No, muy
nada,
poco. O sea,
nada.
Juan de García jugó todo el año.
Claro que sí, yo tengo aquí todos los turnos de eso. Hoy no te lo voy a dar porque no hay tiempo. Pero mira, es que yo me quedo un poco así de lo que estaba hablando con Danielito. Metió 31, 95 carreras en posada, Ryan Mountcastle. Metió más de 30 jóvenes, pusieron más de 90 carreras. Entonces, lo dejan a los dos fuera. Entonces, me ponen a este muchacho, Juan de Franco. ¿Qué jugó Juan de Franco, señores? Ah, porque fue la cuarta temporada.
Además, nosotros sabíamos lo que venía con Juan de Franco, porque él era el prospecto número uno de la organización de Tampa Bay y creo que el número tres del béisbol de las grandes ligas.
Pero Pepe no jugó nada. ¿Qué número tuvo Juan de Franco? 8 jóvenes. 40 carreras
impulsadas,
yo tengo la casa.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría saber la opinión de Omar Tigres al respecto. Yo sé que ya él se pronunció, pero ¿a quién le darías tú el premio de novato del año este año en la Liga Americana.
No, de los seis que están nominados.
No, es de cualquiera.
Yo, jugador de los Orioles. El de los Orioles, muchacho.
Sí, Ryan Mountcastle.
Sí.
Evidentemente. Sí, yo estaba apostando.
Mira, aquí te tengo unas cositas, aquí se han olvidado un poquitico por arriba, porque estamos dando los premios, pero mira, se haga una cosa que no lo hemos tocado todavía. Julius Kiburiel, champion bate de la Liga Americana. ¿Ok? Jordan Álvarez, MVP de la serie campeonato de Liga Americana. Y Jordan, Jorge Soler, MVP de la serie mundial. ¿Cómo se dio eso en la Grande Liga? Nunca.
No, no, fíjate. Y tú sabes una cosa, esas son cinco noticias de primera plana que debieron de haber estado en todos los periódicos de Cuba, primera plana, no de la sección de deportes, de la sección del periódico en la primera plana, y no se dieron.
Pues aquí no se da nunca.
Imagínate, imagínate tú si eso hubiera pasado en Colombia, o en Nicaragua, o en México, o en Puerto Rico, o en Japón.
No,
imagínate,
esto está en el aire.
Sí, imagínate si eso hubiera pasado en Japón. Imagínate, si hubiera sido noticia de primera plana por una semana entera.
¿Qué clase de temporada para los peloteros cubanos? Pero y lo que estábamos hablando de los premios, Pepe, para en el Nike, compadre, no, ni siquiera lo mencionaron. Señores, por favor.
Sí.
No, sí. El coche metió 17 años. Sí. Y nunca ganó una sola serie mundial. ¿Te acuerdas de eso, no?
Correcto, sí.
Con los grandes, bueno, que... John Small, Greg Maddux, y ganó una serie mundial, Tom Glavine.
Sí. Me gustaría darle un minuto a Omar Tigres antes de terminar, y luego a ti también.
Bueno, Pepe, muchísimas gracias por la oportunidad hoy. Ha sido un programa muy, muy bueno, he podido compartir con amigos de la ADCP y espero que se vuelva a repetir. Lo único que les voy a decir es que si no existe un equipo misterioso entre Yankees y Tigers, se llevarán a Carlos Correa. De eso no me cabe duda. Veremos qué pasa. Un gran abrazo para ti y para todos.
Muchas gracias, Omar. Ahora sí, Dani, es el último minuto para ti.
Bueno, Pepe, un abrazo para todos. Los quiero mucho. Y aquí estamos. Siempre te lo digo aquí.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros desde el Vedado y también desde Céspedes Camagüey, pero ustedes tienen toda la razón del mundo. Este año generalmente hay discrepancia en los guantes de oro, en los premios individuales de la pelota, pero este año a mí también me parece que ha habido demasiado. Así que dime ahí un saludo para alguien especial desde la Peña Deportiva de Céspedes.
De Pepe, para Pipo, un amigo mío, para Ale, Michelle, Jesús, para todos. Pepe, en especial para ti.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, caballeros.
Aquí estamos.
Ok, entonces, ya saben, el viernes Chambi estará en este show presentándolo con la ayuda de Alex Rodríguez el Bueno y otra gente que se quiera colar en el programa. Nosotros siempre, ustedes saben, micrófono abierto para todos los amantes del deporte en Cuba que quieran participar en Al Duro y Sin Guantes. Un saludo muy especial para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Me están diciendo, damas y caballeros, que música, maestro. Hasta aquí el último out de Al Duro y Sin Guantes. Yo estaré de vuelta a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el baloncesto de la NBA. Últimas noticias en el fútbol, soccer y en el béisbol de las mayores. En nombre de todos, muchas gracias por su participación y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir...